Rider Cope, con Jorge Armenteros y la colaboración de Quique Iglesias e Isabel Trillo.
Muy buenos días, bienvenidos una jornada más a Rider Cope. Hoy tenemos un programita que creo que les va a gustar a todos, a mí me encanta, porque vamos a celebrar ya por fin. Bueno, por fin no, porque ya lleva, si no recuerdo mal, dos victorias, dos segundos puestos y un quinto puesto John Rahm en el Leaf. Pero este fin de semana en México se ha dado un gustazo y además acompañado con dos de los futuros, de las futuras grandes estrellas del golf español como David Puig y José Le Ballester. Pero tenemos que empezar por algo que pasó la semana pasada, que fue el campeonato de dobles, campeonato de España de dobles de la PGA. Y vamos a saludar primero a Asier Aguirre. Asier, buenos días.
Buenos días, ¿qué tal?
Encantado de hablar contigo. ¿Cómo estás, amigo?
Muy bien, todo bien, muchas gracias.
¿Esta semana qué tienes?
Pues mira, ahora vamos a jugar otro torneo, ahora que dices de la PGA, vamos a jugar otro torneo de la PGA en Madrid.
Ah, qué bueno. ¿Cuándo jugáis este jueves,
del,
no?
Del 27 al 29 jugamos.
¿En dónde?
En Madrid, en la Dehesa.
Ah, en la Dehesa, a lo mejor me paso a veros. Oye, a mí me hubiera gustado tener a tu compañero Mario Galeano, pero como sabes está en Egipto. Pero mira,
está compitiendo.
Exacto.
Ahí, sí.
Quiero que escuches lo que ha mandado Mario Galeano.
¿Qué pasa, Jorge? ¿Cómo estamos? Buenos días. Pues nada, muy contento, la verdad. La semana fue estupenda. La verdad que tuve buena compañía. Imagino que lo tendrás por ahí esta mañana. Y nada, muy bien. La verdad que creo que la clave estuvo en que nos compenetramos muy bien. Cuando yo no estaba en el hoyo, Asier la verdad que cumplió muy bien, luego yo también cuando él fallaba, así que la verdad que este año ha salido genial. El año pasado no fue tan bien, pero este año ha salido tal y como imaginábamos, así que agradecer esto sobre todo a Asier, de haber pasado toda la semana una semana espectacular, aparte de la victoria, que ya sabemos que somos muy buenos amigos y lo pasamos muy bien. Obviamente con ganas ya de repetir el año que viene. Ojalá se den las cosas como se han dado este año. Y os mando un fuerte abrazo, que espero que así cumpla bien en la entrevista y por lo menos me ponga en buena estima. Así que nada, un abrazo a todos y muchísimas gracias.
Asier, ¿qué hacemos? ¿Le ponemos en buena estima o le damos caña ahora que no nos escucha?
Nada, vamos a ponerlo el top, bien arriba.
Oye, ¿qué tal fue el torneo? ¿Qué tal fue desde el primer día? Creo que la cosa más o menos, de entrada vosotros sois muy buenos amigos, ¿no?
Sí, no, como dice Mario, la verdad que, bueno, nos llevamos muy bien, nos conocemos desde hace tiempo ya, hemos viajado mucho juntos, hemos compartido un montón de cosas y nada, la verdad que nuestra relación es muy buena.
Uh-huh. Oye, ¿y cómo fue el torneo? Coméntanos, ¿qué tal desde el primer día?
Pues mira, este creo que es ya el cuarto año que se celebra el torneo.
¿Sí?
Y creo que ha sido la primera vez que hemos podido jugar en manga corta. Pues esto es un torneo que se juega en Vitoria y siempre nos pilla mal tiempo, porque se juega ahí un poquito en las montañas.
Sí, en este.
Y la verdad que este año, bueno, el tiempo ha acompañado, hemos disfrutado muchísimo y nada, ya desde el principio Mario empezó ya enchufadillo, yo un poquito más despistado y luego fui avanzando y nada, yo creo que la clave estuvo, como bien dice Mario, pues en compenetrarnos bien, ¿no? Que cuando yo no estaba, él estaba y cuando él estaba un poquito peor, aparecí yo. Entonces, uh-huh. Eso yo creo que fue un poco la clave.
Oye, ¿y teníais alguna pareja así que os pisaba los talones o que veías tú que la última jornada podía disputaros el título?
Sí, por supuesto, había varias. Bueno, había muy buenas parejas, la verdad.
Uh-huh.
Y bueno, siempre tenemos ahí un buen pique con otros navarros, ¿no? Con David Borda y Borja Virto.
Sí.
Que bueno, son muy buenos amigos también, que estuvieron ahí apretando, al final quedaron segundos. Uh-huh. Pues por ejemplo, nos dieron ahí cañita. Estaba también unos asturianos, Alfredo García Heredia,
sí, claro,
y Iván Cantero, dos jugadores del Tour muy buenos, que les vimos por ahí que estaban haciendo birdies, también estaban por ahí apretando, pero bueno, al final, por suerte, no llegaron a nuestro resultado.
Oye, qué bueno. Oye, Asier, ¿cómo ha sido la temporada, el comienzo de temporada para ti? Yo creo que este año, yo creo que te encuentras muy a gusto, ¿no?
Bueno, terminé muy bien el año pasado.
Sí.
Conseguí subir de categoría.
Correcto.
Y este año he empezado en el Hotel Planner Tour, el antiguo Challenge Tour.
Sí.
Y bueno, la verdad es que no ha empezado de la mejor manera, porque bueno, ha habido algunos torneos que no he entrado y los pocos que he entrado no los he jugado del todo bien. Pero bueno, la verdad es que con muchas ganas. Es un circuito que, bueno, por suerte tiene muchos torneos. Entonces, bueno, la temporada es muy larga y confío en que empiezan a salir bien las cosas y vamos con todo, o sea que muy bien, con muchas ganas.
Pero fíjate, Mario, afuera de la grabación que nos ha mandado, me decía que te veía jugar, que estás pegándole a la bola muy bien.
Sí, la verdad que llevo en el último mes, bueno, espabilado un poquito y la verdad que estoy jugando mejor. Tengo ganas de empezar ya un poquito el circuito este internacional para
¿Sí?
meter caña ahí.
Oye, ¿y qué es lo que tienes ahora más cerca, aparte del campeonato este que se juega en Madrid?
Pues mira, en mayo empezamos otra vez, retomamos el circuito este que te digo, el Challenge Tour.
El plan.
Porque en principio, bueno, yo es que no iba a poder jugar el dobles porque tenía unos torneos en Abu Dhabi, pero bueno, pues por todo el tema de la guerra de Irán y demás, pues los han aplazado y los han puesto a final de año.
Uh-huh.
Entonces, en mayo volvemos a Europa y tenemos el primero en Italia, y a partir de ahí todo seguido hasta, bueno, casi hasta octubre.
Ah, qué bueno.
El resto ya todo en Europa.
Ah, perfecto. Oye, Asier, te tengo que preguntar, porque además tú eres hombre de golf y me imagino que estarás, yo, bueno, no sé si sorprendido o ya acostumbrado, porque tú eres también uno de los grandes jugadores que ha salido a través del trabajo de todas las federaciones y eso, el nivel que tiene el golf español amateur ahora mismo es brutal. Yo creo que te diría que somos los números uno.
Pues no sé si los números uno, pero la verdad que hay grandes golfistas españoles, sí. Como dijo hace poco también John Ram en una entrevista, creo que fue en el Masters,
uh-huh.
Las chicas, bueno, la verdad que están a un nivel increíble, pero sí, a nivel general yo creo que hay muy buenos golfistas españoles, que el nivel es muy bueno y bueno, eso es lo que nos hace competitivos, ¿no? Yo creo.
Oye, me imagino que tu sueño es terminar la temporada y conseguir el pase al DP World Tour, ¿no?
Hombre, por supuesto. Yo creo que al final todos los golfistas soñamos con eso. El objetivo realista no es ese de momento,
¿sí?
pero bueno, yo creo que de aquí a 5 años uno de los objetivos es terminar en el DP, sí.
Yo creo que te pones un poco a lo largo, o sea, te estás como cubriendo las espaldas, decir, bueno, me lo pongo a 5 años, pero yo creo que tú tienes juego, Asier, para en 2 añitos como mucho estar ahí, Por lo que
bueno,
yo te he visto jugar,
ser, Eso nunca se sabe, porque al final hay muy buenos jugadores,
sí.
y bueno, todos queremos lo mismo, ¿no? Pero sí, por supuesto, yo entreno y peleo para eso.
Y lo que está claro es que el nivel, luego ya en plan profesional, hemos hablado del tema amateur, que yo creo que ya te digo, creo que somos de los mejores del mundo, si no los mejores. En el tema profesional, en el DP World Tour, fíjate la cantidad de españoles que hay. Y además que ahí sí que somos gran mayoría, casi, y además de un nivel tremendo.
Sí. Bueno, como te digo, yo creo que el nivel español es muy, muy bueno actualmente. Y bueno, solo hay que ver los resultados, cada vez hay más españoles arriba, los que entran nuevos lo están haciendo muy bien y por supuesto los más veteranos siguen ahí, o sea que eso está muy muy bien.
Oye, ¿te sorprendió tal vez la decepción que nos llevamos en el Master, sobre todo con John, que parecía que era uno de los grandes favoritos, y luego por ejemplo en esa nube que estaba metido un poco Sergio García, ¿te sorprendió?
Pues mira, la verdad que a mí me preguntaron antes de empezar el torneo a ver quién creía que iba a ganar y yo aposté por Ram.
Uh-huh.
La verdad que es un jugador que a mí me parece que bueno, que en este tipo de escenarios se crece. Es un jugador muy, muy, muy top mundial. Y la verdad que hubiese dicho que ganaba él. La verdad que pensaba que iba a estar un poquito más arriba, pero bueno, al final ya sabemos cómo es esto. Y bueno, lo de Sergio García, la verdad que bueno, diría que es un caso aparte. No me parece muy buena actuación por su parte. Bueno, pues con lo profesional que es él y el sitio donde está, ¿no? Yo creo que se debería haber comportado de otra forma. Pero bueno, al final cada jugador es como es. Hace las cosas que le salen y bueno, pues si es un poquito más espontáneo y más le sale esa rabia ahí en el momento, pues bueno, pues si es así, pues bueno, otro, lo que digo, un caso aparte.
De todas maneras, la verdad que al menos pidió disculpas y eso le honra, y yo creo que todavía a lo mejor no le queda el golf ese de decir va a estar todas las semanas luchando arriba y tal, pero yo creo que todavía le queda golf en las manos a Sergio para de vez en cuando darnos una pincelada y alguna victoria que pueda conseguir en el LIV, ¿no?
Hombre, por supuesto, sí, yo creo que bueno, Sergio tiene muchísima calidad, creo que sigue siendo uno de los mejores golfistas españoles en activo y no me extrañaría que bueno, que vuelva a estar arriba en los torneos y que incluso gane alguno. La verdad que no me extrañaría nada.
Oye, ¿y te sorprende o no? Porque tú los debes conocer bastante bien, la actuación de Josele y David Puig. Ya no hablo de John Ram, que se paseó en México, pero el segundo y tercer puesto de los españoles, Josele y David Puig, ¿te sorprendió su juego?
Pues si te digo la verdad, no me sorprende. A estos chicos los he visto jugar desde pequeños, ya desde pequeños despuntaban, y bueno, viendo también las últimas actuaciones que estaban haciendo, los dos han ganado en el European Tour, si no me equivoco, o sea, lo están haciendo muy bien en el LIV, y la verdad que no me sorprende. O sea, yo creo que tienen capacidad para eso y para más.
Oye, y la última que te hago del LIV y sigo contigo, toda este vorágine que se ha montado en estas dos últimas semanas, ¿tú qué crees que va a pasar?
Pues mira, si te digo la verdad, no estoy muy puesto. Creo que lo que están comentando es que quieren dejar de hacer el LIV, ¿verdad?
Bueno, al menos el fondo saudí parece que no va a poner más dinero, pero el CEO del LIV ha dicho que están ellos buscando y tal. De hecho, por ejemplo, en México se garantizó que el año que viene vuelve el LIV. O sea que no sé si a lo mejor las 14 pruebas que normalmente tienen, pero hay otros sitios como en Australia, como en Sudáfrica, que metieron 100.000 personas. Eso va a seguir, pero no sé yo. Yo me imagino que también lo de la guerra tendrá algo que ver, pero sería no sé, como una tormenta, igual que cuando aterrizó el LIV. Si esto terminara así un poco raro, sería otra tormenta grande, ¿no?
Hombre, pues la verdad que sería, bueno, un circuito que esté muy poco tiempo, ¿no?, en activo, digamos. O sea, esto creo que empezó justo después del COVID, si no me equivoco.
Sí.
Entonces serían muy poquitos años los que está en desarrollo este circuito. Entonces la verdad que sería una pena que lo cierren. Por otra parte, yo lo que creo es que, bueno, pues con todas las millonadas que están pagando, por mucho que los dueños y los promotores se metan dinero, al final la gente yo creo que se cansa un poco, ¿no? De, por mucho dinero que tengas, de poner dinero a fondo perdido, entre comillas.
Yeah.
Yo creo que con las millonadas que están pagando, pues bueno, no es muy, muy sostenible a nivel económico.
Ya. Yeah. La verdad es que estoy totalmente de acuerdo contigo. Bueno, Asier, pues amigo, espero que tengas una gran temporada, espero que se cumplan tus sueños y sobre todo que sigas disfrutando con lo que más te gusta, que es el golf. Y a ver si ya esta semana aquí en Madrid, pues si ya arrancas con una victoria individual también.
Pues eso estaría muy bien, sí, la verdad que sería top.
Perfecto. Pues un abrazo.
Muy bien, muchas gracias por invitarme.
De nada,
un abrazo.
Placer. Chao.
Ryder Cope, con Jorge Armenteros y la colaboración de Quique Iglesias e Isabel Trillo.
Bueno, pues vamos a seguir con nuestra información porque este fin de semana, como he dicho, que hemos tenido un torneo en el LIV que ha sido espectacular. Luego, al final del programa, hablaremos con nuestro experto, con Carlos de Corral, que es comentarista de Movistar Golf y el director deportivo de la Real Federación de Golf de Madrid, que estaba tan entusiasmado, yo creo que como yo, o más, de ver sobre todo a jugar a John y sobre todo a Josele, y a Luis Massabeu también, y a David Puig, que los ha vivido muy de cerca y es una forma de disfrutar. Vamos a ver si podemos tener alguna de nuestras conexiones, porque nos está costando un poquito, y creo que vamos a hablar ya con, no sé si con Chema Sanz de Tenerife o con Álvaro Sevilla, que nos tiene que contar una cosa que, bueno, ya es la tercera edición que se va a disputar de la Copa de España de Futbolistas, y vamos a ver si podemos hablar con alguno de ellos y nos cuenta las noticias que tenemos. Bueno, pues vamos con nuestro amigo Álvaro Sevilla de J Golf. Álvaro, buenos días.
Jorge, buenos días, ¿qué tal?
Un placer hablar contigo, amigo. ¿Qué tal todo?
Igualmente, todo muy bien. ¿Vosotros qué tal?
Pues bien, aquí disfrutando de un programa bonito después de este fin de semana que hemos tenido glorioso en el LIB. Las chicas, amateurs, Chacarra en el Conferri, Miguel Ángel Jiménez. Es que la verdad que hay un nivelazo de golf. Yo ya no digo nada de las amateurs y de los amateurs, que siempre digo que tenemos, si no lo mejor de España y del mundo. Poco nos falta, pero es que también los que ya están en los circuitos están demostrando que España está arriba del todo. Álvaro.
Toda la razón, sí, como dices, pues el LIV, jugadores españoles, hemos tenido a Ramos, hemos tenido a Puig, hemos tenido a Josele, y la verdad que sí, luego lo que tú dices, el tema de las jugadoras amateurs, yo creo que es el mejor país de largo en jugadoras en el golf femenino, vamos. Es una maravilla. Sí,
oye, sí. Pero te hemos llamado porque dentro de muy poquito ya, en mayo, se celebra la tercera edición de la Copa de España de futbolistas, que juegan al golf.
Correcto.
Y que además juegan muy bien, sí. ¿No?
Sí, son muy competitivos. Es una pasada verles competir, el nivel de agilidad y que tienen. Yo creo que al final también es lo que tienen todos los jugadores, los deportistas en general, que tienen una habilidad y una agilidad para cualquier tipo de deporte, que es una maravilla. Y estos futbolistas que vienen el año pasado, un nivelazo muy, muy, muy bueno. Además, hemos dividido, eso ya lo hicimos el año pasado, hemos dividido las categorías en cinco categorías, entonces todos pueden competir un poco en su nivel. Y entonces la verdad que el feedback que tenemos de ellos es muy positivo y siempre intentamos mejorar. Con las mejoras que ellos nos proponen y la verdad que están muy contentos y nosotros también estamos muy ilusionados. O sea que...
Qué bueno, qué bueno. Oye, yo he tenido la oportunidad de participar porque luego hay una categoría para periodistas y tal, y la verdad que te doy toda la razón. Hay un nivel... Mira, a mí, por ejemplo, me llamó mucho la atención que creo que llevaba 6 meses jugando el año pasado Luis Milla. ¿Cómo juega ese chico? Es que todos...
Sí, vamos... Luis, por ejemplo, empezó en cuarta categoría, si no recuerdo mal, ganó, luego tercera ganó y este año está en segunda.
Sí.
O sea que sí, vamos, tiene un nivel, está Juancho Elía por ahí, que lleva 2 años ganando.
Correcto.
Que no hay quien le baje del podio. Están todos muy contentos, la verdad que sí.
No, y la verdad que te digo, mira, tú has dicho que sobre todo los futbolistas tienen, no sé, yo creo que ese gen también de ganadores, de luchadores, y tienen una predisposición, pero yo incluso creo que otros deportes y otras especialidades, por ejemplo, los toreros, los tenistas, tienen una facilidad.
Sí, mira, vamos, Rafa Nadal... Se tiene una habilidad para pegar la bola con un backswing cortísimo y no sé si es handicap 1 o 2. O sea que sí, que al final todos los deportistas son deportistas de élite por algo, ¿no? Y a donde les pongas van a triunfar. Entonces, bueno, sí, también ese es un poco nuestro objetivo, ¿no? Al final cada deportista de élite tiene su deporte estrella y nosotros lo que queremos es promocionar nuestro deporte en un ámbito como es el mundo del fútbol, que al final pues tenemos a jugadores de altísimo nivel como Marcos Llorente, que está promocionando muchísimo el golf, que al final eso es muy positivo para nosotros, y entonces pues darle un poquito más de bombo, ¿no?
Uh-huh.
Tenemos a Carlos Alcaraz, que también está haciendo mucho por promocionar el golf, O sea,
el
que,
mismo
bueno,
Rafa
sí,
Nadal.
Final, Rafa Nadal también. Sí, o sea que, así que sí.
Oye, este año se cambia la sede, ¿no? Porque los dos primeros años fue en la ciudad financiera del Santander y este año vamos al campo de la Federación,
sí,
al Centro
este año
Nacional.
Hemos decidido, correcto, vamos al Centro Nacional, vamos a lo que es la Casa del Golf, ¿no?
Exacto.
Hemos decidido cambiar la sede y sí, la verdad que bueno, Golf Santander, la verdad que es una maravilla de campo, nos han tratado de maravilla. Pero bueno, también hemos pensado cambiar un poco. Al final llevamos 2 años en Golf Santander y hemos dicho, oye, pues tenemos un campo como es el Centro Nacional al lado de Madrid, que a todo el mundo le viene bien, que es un campo que es una maravilla y demás. Y hemos dicho, pues oye, para cambiar un poco la dinámica, ¿no? Al final también nuestro objetivo es que ellos se sientan como un torneo profesional. Entonces, bueno, pues al final también cambiar la sede un poco y que al final los jugadores ya empezaban a conocerse el campo de Golf Santander, pues ahora pues un nuevo reto, ¿no? Así que sí.
La verdad que tienes toda la razón. Además, me consta que cada año va aumentando ya no solo el nivel, sino el número de jugadores. Este año, por ejemplo, bueno, el año pasado ya creo, no sé si estuvo, que nosotros tenemos de comentarista a Roberto López Ufarte. Creo que el año pasado no estuvo, o si sí estuvo, ¿no? No me acuerdo, pero vamos, que este año está.
Creo que no.
Este
sí,
año
este
está.
Este año está, ya está confirmado.
Sí,
si el año
pasado
tuvimos cerca de 50 jugadores, este año pues esperamos tener unos 80 o así. Sí que es verdad que al final pues ellos están ahora mismo acabando la liga. Sí que
claro.
Es verdad que este año también es un poco más raro porque está el Mundial de por medio. Y demás, entonces bueno, se van apuntando poco a poco, pero sí que tenemos ya apuntados, no sé si 25 o 26 jugadores, que bueno, que para ser a estas alturas lo que era el año pasado, teníamos bastantes menos, o sea que sí, confiamos que el feel sea muy bueno.
Mira, yo le mandé la información que le he hecho llegar a través de nuestro compañero Jordi Jiménez, el jefe de deportes de COPE Mallorca, a varios jugadores del Mallorca que juegan al golf y que además te puedo decir que están enfermos con el golf. Y ya sé que más de uno está mirando ahí a ver cómo puede venirse.
Yo creo que el año pasado estuve hablando yo con Luis Milla y me dijo que efectivamente que los jugadores del Mallorca había muchos que estaban muy muy enganchados al golf.
Darder, entonces, por ejemplo, bueno, el capitán.
Sí, no, vamos, para nosotros es vamos, una maravilla contar con el máximo número de jugadores posible, que al final ellos también lo disfrutan mucho, yo creo. Al final es un torneo hecho a medida para ellos, entonces...
Yo te digo una cosa, voy a dar un nombre que no sé si lo habíais tocado alguna vez, pero que sé que aparte juega al golf como Los Ángeles, es Pirri, el presidente de honor del Real Madrid, que juega al golf, que alucinas. Y yo creo que no sé si lo habéis tocado. Yo si queréis...
Le tocaremos.
Y yo tengo buen trato con él, buena amistad y tal, se lo comentaré también. Luego, bueno, creo que va a repetir Tronquito Madaleno, que el año pasado ya estuvo.
Sí,
Isidoro San José, también creo que va este año a jugar. O sea, ¿tienes ahí algunos nombres que nos puedas decir para que nuestros oyentes sepan quién es? Y por cierto, que le damos la posibilidad, por supuesto, de que la gente pueda asistir a verlos jugar.
Correcto, sí, correcto, vamos. Fechas hemos dicho 26 y 27 de mayo, que es martes y miércoles.
Sí.
Así que quien quiera que se pase a verles dar show por el campo de golf, que bienvenidos sean.
Álvaro Morata, también, que creo que...
Álvaro Morata el año pasado estuvo a punto de venir,
sí.
Tuvo un problema y tuvo que ser baja. Pero sí, vamos, el año pasado estuvo Alex Vidal,
sí, me acuerdo.
Estuvo Schuster, bueno, sí, claro, tú estuviste ahí. Y esperamos volver a contar contigo este año, Jorge.
Si Dios quiere, vamos, toco madera.
Si Dios quiere.
Ahí estaremos. Oye, por cierto, la pregunta del millón, ¿qué tal tu golf?
Muy bien, la verdad. Muy bien, muy contento.
Bueno, mira, el primero que le pregunto le hago esta pregunta y que me contesta, francamente, pues muy bien. Otro, no, bueno,
oye,
estoy
igual
ahí.
Igual debería haber dicho que no, igual debería haber dicho que mal. No, muy bien. Ahora, entrenando mucho y ahora que viene la época buena de buen tiempo y demás, pues a disfrutar de este deporte, que es una maravilla.
Oye, pero lo que está claro que todos los compañeros de J Golf, con Javier Gervás a la cabeza, tenéis una temporada de trabajo a tope, ¿no?
Sí, ahora se viene temporada dura, mayo, junio, julio son temporadas de mucho torneo, mucho viaje, pero bueno, al final también es lo que hacemos, es lo que nos gusta y estamos encantados. O sea que sí, nos vamos ahora a... tenemos Challenge, tenemos Alps por toda España, así que muy bien. O sea, y luego Legends, tenemos un Legends en septiembre. O sea,
eso
que
es
sí,
lo que
sí,
te iba
contento.
A decir, que el Legends también en septiembre tenéis otro
muy
ahí,
contento, sí.
Pues
sí,
me alegro mucho.
En Fontanals, o sea que sí.
Ah, perfecto. Pues Álvaro, ha sido un gran placer hablar contigo, amigo.
Jorge, igualmente. Muchas gracias a ti y a todos los oyentes.
Nada, nos veremos muy prontito, ¿vale?
Seguro que sí. Un abrazo.
Otro grande para todo el equipo. Hasta luego.
Ryder Cope, con Jorge Armenteros y la colaboración de Quique Iglesias e Isabel Trillo.
Hola, hola, soy Rafael Dona, dueño del Capote, el Capote Golf. Yo también escucho Ryder Cope.
Mira, esta canción, Mila, se la vamos a mandar a Pepe Martínez, ¿te parece? Para competir. Bueno, y nos vamos a una de las islas que más me gustan, sobre todo porque se respira golf hace un tiempo normalmente muy bueno. Bueno, como ha habido en toda España que ha habido lluvias y ha sido tremendo, pero ahora ya está estabilizado y nos vamos a ir a Tenerife Sur, porque vamos a hablar con nuestro amigo Chema Sanz. Chema, buenos días.
Hola, buenos días, Jorge, y a todos los oyentes.
¿Qué tal estás, amigo?
Bien, fantástico. Ya preparando el evento que tenemos esta semana, 24 grados, un tiempo espectacular aquí en San Miguel.
Madre mía, qué envidia. Bueno, aquí en Madrid hay que decir que hoy está nublado, pero vamos a llegar a 30, o sea que tampoco está nada mal. Oye, ¿cómo van las cosas, los preparativos? Bueno, como tú dices, para este evento que tenéis ya, y luego tenéis uno ya grande dentro de poquito.
Sí, pues ya este fin de semana... viene ya el Entemanser Open, que es una prueba valedera para el ranking mundial amateur. Uh-huh. Y nada, pues va a estar aquí la flor y nata del golf canario y parte del resto de España.
Oye, ¿cuántos jugadores van a participar?
Pues van a jugar unos 90 jugadores, son 80 en la categoría masculina y 10 en las féminas. Echamos en falta un poquito a faltar más chicas, pero bueno, los calendarios de nuestras jóvenes promesas, sabes que son muy apretados.
Claro.
Y bueno, tenemos un lista de espera y muy contentos, porque es la primera edición y siempre cuesta arrancar este tipo de torneos que se juega de barras blancas y barras azules, que son 3 días medal play y ya sabes tú, muy exigente, tú que eres un jugador de categoría.
Bueno, lo de categoría, lo de jugador, vale, te lo acepto, pero de categoría, flojito. Oye, Chema, después de, como he dicho anteriormente, ha habido lluvias en toda España y además en la zona de las Islas Canarias y concretamente también en Tenerife y en Canarias, os ha llovido mucho y tal, ¿os ha perjudicado en algo el campo o el campo ya está en plena forma?
No, el campo está en perfecto estado, la verdad hemos tenido suerte, tenemos unos buenos drenajes en el campo y la verdad que ha venido bien la lluvia porque ha sido, pues eso, un invierno lluvioso y lo hemos agradecido.
Oye, por cierto, el campo, la última vez que hablamos estabais haciendo cosas poquito a poco, arreglando cosas en el campo, haciendo cosas nuevas y tal, ¿ya lo tenéis como queréis o todavía os queda cosas por hacer?
No, pues todavía nos quedan cosas por hacer. Estamos ya, como comentamos la última vez, sí. Vamos a empezar el centro de alto rendimiento y campo de prácticas que se llama Pupa Rock, uh-huh. Que va a ser un centro pionero en España con muchas atracciones, análisis de swing, trackman, flyscope, bueno, todo lo que se está llevando a la tecnología, más una parte lúdica para que la gente pueda disfrutar, una buena cafetería también. Y nada, la parte que vamos a hacer este verano, sí. Vamos a empezar ya a cambiar algunos greens, que es uno de los pilares del proyecto, del Master Plan, que estamos haciendo, como sabes tú bien, con Manolo Piñero y sí. El equipo de Tarier Ingenieros. Y la verdad que es importante, porque tú sabes que donde se juega todo el tomate aquí en el golf es en los greens.
Eso por supuesto. Oye, Chema, antes de... Bueno, cuando hemos hablado te lo he preguntado, pero para la gente que no conoce... golf del sur de Tenerife, Dinos cómo es el campo. ¿Qué destacarías tú? Tú sí que eres un profesional de esto del golf y juegas que flipas. Dinos cómo ves el campo. ¿Cómo le dirías a la gente, mira, este es el campo?
Pues sí, yo le diría a todos que jugaran con mucha cabeza y menos corazón, porque no es un campo de pegar largo, sino es un campo de colocar la bola en el sitio. A veces los campos, ya sabes tú bien que viajes por todo el mundo, que no porque sean más largos o más cortos son más difíciles o menos difíciles, sino está un poco en lo que es el diseño del campo. El diseño es muy variado, tiene unos pares 4, unos pares 3, que lo más importante es la estrategia desde el tee. A nivel de greens son bastante justos, no son greens excesivamente complicados, pero lo que dificulta el campo es eso, que es un campo también abierto. Esta es una zona relativamente ventosa y bueno, con el nuevo master plan, al haber incluido bunkers en posiciones estratégicas, sobre todo para dificultar a los grandes pegadores, que son los que hoy en día hacen que los campos se queden pequeños,
¿sí?,
y puedan disfrutar lo que tiene un poquito un hándicap más alto, pero siempre lo importante, lo que decimos es más cabeza y menos corazón.
Ya, o sea que la defensa que tiene el campo, el viento.
Exactamente, yo ayer tuve la oportunidad de por ponerte un ejemplo, vino por aquí un compañero de otro campo que va a jugar y es una persona que, bueno, que pega el drive muy muy largo,
sí,
y le decía eso porque perdió un par de bolas en algunos barrancos. Y bueno, al final menos es más en golf y bueno, tú sabes la importancia que después tiene el juego corto y todo esto, pero no es un campo eso para pegar a la bola libremente, abiertamente, sino jugar un poquito más de estrategia.
Ya. Chema, a mí me gusta preguntar y hago esta pregunta, mucha gente dice, pero ¿por qué preguntas eso? No sé, a mí me gusta que la gente sepa si ese campo es para usar todos los palos de la bolsa.
Pues sí, a esa pregunta te voy a decir que sí. Yo creo que en este campo voy a utilizar, no te diría los 14 palos, pero por lo menos 12 o 13, sí, porque al final es un campo que es muy variado. Los pares 5 no son alcanzables, algunos de dos golpes, son de tres golpes, los pares 4 pues son variados. Y en ese sentido, pues es un campo que eso, que no hay ningún hoyo que digas tú que es igual al otro, todos son diferentes. Es un campo que eminentemente el carácter que le estamos dando es más desértico, más integrado en la fauna,
sí,
en la flora de aquí de la zona de San Miguel, con tabaibas, con cactus, y eso es un poco la dificultad que tiene. Cuando te sales de calle, pues tienes unas zonas un poco más áridas y dificulta el juego. Al final es un poco, como decimos siempre, ¿no? La gente quiere variedad, quiere llevarse un buen recuerdo de algún hoyo emblemático. En nuestro caso ahora es el hoyo número 3, que ya sí que tiene un look eminentemente tipo links.
Sí.
Y bueno, pues eso, la gente la verdad que está disfrutando, está siguiendo con nosotros a lo largo de estos eventos. Los cambios que estamos realizando en el campo los están, digamos que algunos criticando, unos les gustan más, otros les gusta menos, pero hemos visto que sí, la gente está muy receptiva. Y bueno, al final en la isla, ya sabes que aquí vivimos el turismo y lo que queremos es que la gente sobre todo venga al golf a disfrutar, a desconectar. Y lo más importante, que es un poco el valor que siempre ponemos, que cuando vengan a Gol del Sur sean felices.
Lo que está claro es que, bueno, tú lo has dicho, turismo, Tenerife, turismo. Pero también al jugador local le gusta jugar y conocer los campos y tal. ¿Qué te dice la gente local ahí que prueba el campo y que ve las condiciones nuevas que está teniendo? ¿Qué opinan?
Pues hay opiniones de todo tipo, porque ya sabes, como en la Viña del Señor,
sí,
esto es como en el fútbol, ¿no? Tú que eres especialista, que siempre está hacemos un poco de árbitro. Hay gente que le gusta más, le gusta menos, pero desde luego sí lo que les está gustando en este cambio de trazado, cambio de recorrido, es que es más abierto el campo. Eso quiere decir que minimiza un poco el fallo. Y en este sentido, la apuesta que estamos haciendo nosotros por integrar la fauna, la flora en el recorrido, y lo que te comentaba, un tipo de campo más abierto, más links, pues les está gustando. Al final, yo creo que tenemos la suerte en Tenerife de tener una variedad de campos muy diferentes, y en ese sentido, pues, ya no solo por el clima, sino somos afortunados. Nosotros tenemos una ventaja competitiva, tenemos nuestro head green keeper, Carlos, que lleva aquí 18 años, pues conoce muy bien la finca, y es un gran profesional, y la verdad que eso es lo que le pone mucha pasión en el trabajo. Y eso sin duda los jugadores agradecen cuando vienen a jugar un torneo, que se, si se quieren sentir un poco, tú sabes, como profesionales, ¿no?
Sí.
Que el campo esté preparado para un evento. Y al final, bueno, pues cuando llegas al 18 es cuando todo el mundo te dice todos los golpes que falla y ahí le echa la culpa al campo.
Oye, tú sabes, yo una forma de saber cómo está un campo y tal, me gusta verlo. Además, me lo dijo, si no recuerdo mal, ¿quién fue? Un jugador profesional me dijo, Carlos Balmaceda, me dijo, tú tienes que preguntarle a los jóvenes cuando juegan en esos campos qué opinan, que eso sí que es un termómetro. Tú fíjate que te juegas y ves gente joven, muy joven, de Tenerife, jugando ahí en el campo y tal. ¿Los jóvenes qué opinan?
Pues les está gustando mucho el campo, la verdad, porque se ha hecho una apuesta de hacer 6 tees en muchos hoyos, en algunos hoyos 5 tees. Hemos incluido las barras negras para esos grandes pegadores. Y la semana que viene te comentaré, porque vienen jugadores de este torneo ante Manser de Península, ¿no? Vienen de Madrid, vienen jugadores que se llaman Ramón Pulido, Álvaro Rodríguez, vienen de Mallorca.
¿Sí?
Y ellos son los que nos van a dar un poco el feedback. Nosotros siempre estamos muy abiertos a las críticas de los grandes jugadores, porque son los que nos hacen mejorar. Como tú dices, Carlos Balmaceda, uno de los mejores jugadores de este país, en este campo estoy seguro que haría bajo par, porque una de las consistencias de esos juegos es que siempre va recto y no falla ningún golpe. Entonces aquí no tendría ningún problema, pero la semana que viene veremos, porque es lo que te comento, no solo la distancia, sino aquí tenemos el viento, los alisios canarios, que a veces pegan fuerte y dificulta el campo. Y eso, saber jugar con viento, es un plus, ¿no? Al final, cuando vemos a toda esta gente, británicos, irlandeses, McIlroy, están acostumbrados a jugar en campos links, con mucho viento, juegan la bola baja, y bueno, al final es otro golf, es diferente.
Oye, las veces que hemos hablado me has comentado que aparte, bueno, mira, ya vais a tener un buen torneo este fin de semana. ¿Tenéis previsto durante la temporada hacer cosas importantes y torneos de gran nivel para darle el nivel que se merece el campo del sur de Tenerife? Y creo que vais a seguir con esa línea, ¿no?, de seguir organizando buenos torneos.
Sí, la verdad que la línea que queremos llevar es, por un lado, fomentar el desarrollo del juego, del golf, con los chicos jóvenes, mediante la creación de una escuela, ir haciendo torneos de prestigio nacional e internacional a nivel amateur. Hemos mantenido ya conversaciones con la PGA de España, que bien conoces tú, con Andrés Martínez.
Sí, hombre.
Para intentar traer una prueba, porque también tenemos que ser realistas, ¿no? Entendemos que nosotros nos posicionamos en primero el mercado nacional y después internacional. Queremos dar todo nuestro apoyo a los profesionales españoles y sin duda vamos a intentar, pues el año que viene, si es posible, pues apostar por una prueba profesional y que siga creciendo el golf en España, porque también pueden participar chicos jóvenes, aprender, formarse. En este caso, este fin de semana es importante para los jugadores jóvenes que quieren optar a becas en Estados Unidos, uh-huh, intentar conseguir puntos del ranking mundial, y eso les va a ayudar en su formación. Por eso que no nos queremos encasillar en un campo eminentemente turístico, sino queremos aportar a la sociedad el desarrollo y fomento del golf.
No, y lo que más me gusta sobre todo es que dejas la puerta siempre abierta para que en cuanto se pueda, en 2, 3 años o 4 años, tener la posibilidad de tener algún torneo internacional.
Sí, ya estamos en conversaciones, como hablamos la última vez, y bueno, tenemos la puerta abierta a varios tours, porque, como ya hemos comentado, Canarias, Tenerife, es un destino muy atractivo para los jugadores, es un sitio que les gusta, es un sitio que, pues, la gente es muy cálida, siempre se hace una buena bienvenida a los jugadores, se encuentran cómodos, y bueno, al final es todo, como bien tú sabes, que conoces bien este mundillo, un tema presupuestario, que hay que buscar la financiación para poder llevar a cabo este tipo de iniciativas, que siempre es con colaboración privada o con colaboración pública, uh-huh, pero es importante ir creciendo sosteniblemente, ¿no? Porque a medida que el campo se va desarrollando, pues ir trayendo torneos de mayor nivel que también nos afiancen a nosotros como campo de prestigio, que ya lo ha sido, porque Gol del Sur, cuando abrió en el año 1987, ya hizo varios eventos del circuito europeo.
Sí.
Y tuvimos la suerte que ganó aquí José María Olazábal el Open de Canarias, y muy recordado. La verdad que yo precisamente en ese torneo tuve la suerte de llevar los marcadores, hice de voluntario, uh-huh, y bueno, ver a Olazábal aquí fue un espectáculo, ¿no?
Sí, la verdad que sí. Oye, Chema, te tengo que preguntar, como hombre de golf que eres, y además tú has tenido la suerte, que no todo el mundo ha tenido, de estar muy cerca en algunos momentos del circuito del LIV. ¿Qué te parece? Ahora, aparte, te preguntaré de la victoria de Young y ese segundo y tercer puesto de Puig y de José Le. ¿Qué te parece todo este follón que ahora se ha montado alrededor del LIB, que sí, que no, que sigue, que no sigue, que los árabes no ponen más dinero, que el nuevo CEO dice que va a seguir, ¿cómo lo ves?
Pues sí, yo creo que hay dos temas. Ahí está la vertiente que se está comentando que va a seguir y la que el PIF, que es el Fondo Soberano Saudí, va a dejar de aportar dinero. Yo creo que va a haber una solución en el medio, porque el CEO que está ahora, que se llama Scott O'Neill, tiene un perfil, viene del mundo del baloncesto, del mundo del espectáculo, es una persona con mucha visión. Yo creo que él va, yo creo personalmente que él va a poder conseguir mantener el circuito, no sé si en el mismo formato, pero sí manteniendo lo que son las pruebas de International Series, algunos circuitos nacionales, intentar integrar, mantener algunos torneos que tengan rentabilidad, porque al final la financiación pública a través de este fondo tiene un límite, porque ellos tienen un portafolio muy grande, aunque el LIF realmente es un tanto por ciento muy pequeño dentro de esa financiación, pero bueno, es normal que dentro de cinco años, han pasado ya cinco años, que bueno, que desde las altas instancias saudíes, que se empiece a buscar algo de rentabilidad en el circuito, porque si no, realmente no es sostenible. Yo estuve allí dos años casi, y claro, pues casi montar un torneo de LIV Golf son 50 millones de dólares.
Entonces, el retorno, madre mía,
es complicado, ya sabes bien que si no viene vía televisión. Y después también tengo dudas de los jugadores que están ahora mismo jugando, que se vayan a mantener, porque yo veo a David Puch, a jugadores de tanto talento que al final están un poco limitados. En el caso de John Ram, él está dominando el circuito con cierta facilidad, porque yo creo que no tiene rivales tan fuertes como para poderle hacerle sombra. Y bueno, es un caso diferente el de John, porque John decidió, pues eso, jugar menos y estar más con su familia, y bueno, aceptar una gran oferta, que si te la ponen encima de la mesa es difícil. Pero en el caso, por ejemplo, de Eugenio, que ya se salió, David Puch y tal, yo a largo plazo los veo jugando al PGA Tour, sin duda.
Pero fíjate que yo creo que tanto David Puch, José L., Luis Massabeu, ya están haciendo un dinerito, digamos, para cubrirse ya sus espaldas y poder luchar, lo que tú dices, a lo mejor en el PGA Tour. Eugenio, por ejemplo, su sueño es jugar el PGA Tour americano y lo va a conseguir. Ahora este fin de semana quedó séptimo en el Conferri, que se jugó en México, y además que jugó muy bien. Pero yo creo, no sé si estás de acuerdo conmigo, que tanto José L., David Puch, Luis Massabeu, y algún otro por ahí, ya se están cubriendo un poco las espaldas económicamente para tener ese respaldo para poder pegar el salto al PGA Tour.
Sí, totalmente de acuerdo contigo. Yo creo que en el caso de ellos han estado muy bien arropados por Sergio García en su equipo, porque la experiencia que tiene Sergio a nivel jugador, a nivel empresarial, es una persona que ha sabido rentabilizar su carrera muy bien. Pues al final ellos tienen otras metas, ¿no? Como comentas tú, y al final ellos, su visión de futuro tiene que estar en el PGA Tour. Y además, en el caso de David Puch, que yo creo que, y José, que son jugadores, pues yo creo que podrían ser ahora jugadores top 10 a nivel mundial, pues necesitan esa competitividad para después poder jugar los majors, meterse en torneos grandes.
Riders, para poder Riders jugar.
Cup, y bueno, son jóvenes todavía, pero el caso de que tú comentas muy bien, que tú bien conoces, el caso de Eugenio, que es un enorme jugador que ha ganado en el Tour Europeo y ha ganado en la Asian Tour, ha ganado en el LIV, pues lo que tú dices, se está labrando su futuro en el PGA Tour, y ahí es donde quiere estar, y yo creo que lo ha hecho bien, porque al final es todo un aprendizaje. Ellos son jóvenes, ¿no? Tienen 22, 23, 24 años, pero tienen una carrera muy larga por delante.
Pues Chema, querido amigo, ha sido un gran placer hablar contigo, y sabes que estamos a tu disposición, y desearos que sigáis triunfando ahí en Golf Sur, que solo estoy deseando, contando los días para poder ir a ver y conocer el campo.
Sí, la verdad es que estamos esperando para que vengan, para hacer un match. Que vengas tú primero para conocer el campo y después que venga Suancar, pero Suancar lo llevamos a comer.
Perfecto. Y luego ya lo de jugar ya se lo pensará, ¿no?
Oye, lo más importante, que yo también soy oyente de Ryder Cope.
Gracias.
Saludar a todos los oyentes, que siempre es un placer escucharte, y felicitaros siempre por la gran labor que hacéis del fomento del golf. Es un espectáculo.
Muchas gracias, querido amigo. Un abrazo.
Venga, un abrazo.
Ryder Cope, con Jorge Armenteros y la colaboración de Quique Iglesias e Isabel Trillo.
Hola, soy Chisco Lagarto y yo también escucho Rider Cope.
Bueno, estamos llegando ya a nuestra recta final, pero no podíamos dejar pasar, después de un fin de semana que hemos disfrutado, de cómo se ha jugado, sobre todo el circuito del Lee, pero voy a dar un par de pinceladas. El americano Dylan Manait, con menos 19, ganó en el torneo donde Eugenio López Chacarra, en el Conferri Tour, quedó en séptima posición, jugando muy bien. Estoy convencido que Eugenio va a conseguir su sueño, que es jugar el PGA Tour. En Johannesburgo, en el Jabor Lady Open, se impuso la francesa Gat Lazy después de 5 hoyos de playoff. Y la mallorquina, una de mis chicas, Luna Sobrón, destacó con un gran domingo, terminó en octava posición. Ana Peláez terminó en la posición 24 y Marta Sainz en el puesto 54. En el LPGA de Los Ángeles se impuso la australiana Hannah Green, que consigue la tercera victoria de la temporada. Pero bueno, como he dicho, vamos a hablar con nuestro experto en el LIP, compañero de Movistar Golf y el director deportivo de la Real Federación de Golf de Madrid. Carlos de Corral, buenos días, amigo.
Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Jorge?
Pues entusiasmado, me imagino que como tú, sobre todo de ver disfrutar un fin de semana donde creo que en ningún momento lo pasamos mal, con John Rahm en México y con José Le y con David Puig. Vaya torneito.
Sí, la verdad que ha sido impresionante. Ha sido, sí, de lo mejor a nivel individual y a nivel lo que hablamos de golf español, ha sido, bueno, pues lo mejor que hemos visto, ¿no? Porque fue absolutamente impresionante y solo se hablaba español, ¿no? En Deep Golf, y eso pues siempre es bonito.
Oye, bueno, vamos a empezar por el ganador. Yo creo, fíjate que el Master ha sido algo que ha sido un punto negro en la temporada para John, pero yo creo que se ha desquitado totalmente. Ha jugado en casi todos los segmentos, ha estado arriba, pegándole a la bola fuerte, largo, con los hierros, pateando. Además, pat de estos que él se deja muchos pat largos, lo metía. Creo que John ha estado sublime.
Sublime, sublime. Una versión de John de un altísimo nivel, ¿no? La verdad que no ha dejado que nadie le tosa, porque sí que el último día parece que la sensación viéndolo es que nadie le estaba apretando, y no es verdad, es que simplemente sale el líder y hace la mejor vuelta del día. Por lo tanto, no deja que nadie se acerque, pero es gracias a su buen rendimiento más que a que los demás no apretasen, ¿no? Porque sí que es verdad que tanto José Le como Puig estuvieron a un nivel muy alto, pero claro, no tan alto como John. Y cuando John juega bien, pues ya sabemos que es casi inalcanzable para cualquiera.
Oye, vamos a empezar de atrás al número uno, que es John. Sergio, bueno, pues mira, un buen domingo. Hombre, terminar con bogey a lo mejor no le gustó mucho, pero yo creo que, bueno, parece que está como más calmado y tal. Y yo le doy un 6.5, un 7 en ese torneo.
Sí, mira, los primeros días reguleros sí que es cierto que sigue, bueno, él sigue cabizbajo y cada vez que aparece, pues incluso cuando hace birdies se le ve disfrutar, ¿no? No está en un buen momento deportivo, y el parón ahora de un par de semanas pues le viene realmente bien, ¿no? Yo creo que es de los que mejor le vienen. Pero también es verdad que el que haya, lo que decimos siempre de Leaf Golf, ¿no? Como hay clasificación por equipos y él es el capitán y el responsable de los fireballs, y además en su caso muy capitán y muy responsable de unos niños, porque lo que son unos niños los que tiene en el equipo, pues no se puede dejar llevar, ¿no? Yo creo que en un torneo individual se hubiese dejado por completo, pero aquí no puede, y además lo demostró, y gracias a eso consigue una buena vuelta el domingo, que veremos a ver si puede ser el, bueno, que vaya poniendo el, bueno, los que el terreno para que desde ahí se pueda construir algo, porque lo cierto es que estamos viendo una versión de Sergio bastante pobre.
Sí, pues yo estoy contigo de acuerdo, que creo que estas semanas de como de paz, de relax, le va a venir muy bien a Sergio. Bueno, Luis Massabeu, uno de los tuyos.
Sí, francamente bien. Pues su mejor torneo en Leaf Golf hasta la fecha, y además que llegó a liderar el sábado en un momento a mitad de vuelta, y luego a partir de ahí, pues bueno, pues las cosas no le salieron como le hubiera gustado. Lo que le doy es muchísimo, muchísimo mérito haber terminado bien el torneo, porque tras el hoyo 7 de la última jornada se coloca 4 más de par,
sí,
y se podía haber venido abajo, ¿no? Y no lo hace, consigue hacer 4 bajo par de ahí al final, y bueno, pues al final gran torneo. Una pena no haber quedado entre los 10 primeros, que da puntos en el ranking mundial, y que seguro que, bueno, pues lo hubiese hecho bueno, sacar pecho, pero se tiene que dar cuenta que, mira, que ha liderado un torneo en mitad de la tercera jornada, o sea que tienes que hacer muchas cosas muy bien para que eso pase, y que encima es capaz de reponerse ante los momentos más críticos. Por lo tanto, creo que tiene que ser una semana importantísima.
Yo creo que él y su cadí dieron una imagen de lo más bonito, y con un corazón los dos tremendo en ese hoyo 18, es que cuando tíos, el cadí se vino abajo.
Sí, son dos tíos impresionantes. Y mira, luego he hablado con los dos después del torneo, porque pues, son muy, muy buenos amigos los dos.
Sí.
Y nada, pues claro, tras el hoyo 7... Luis es un jugador que le ves y la verdad de apariencia es como muy tranquilo y tal, porque es muy buena persona, el clásico bonachón.
Sí.
Pero se bloquea. Cuando las cosas no le van bien en el campo de gol, se bloquea. Para mí es su principal punto de mejora, y le ha pasado siempre. O sea, me refiero, no es capaz de manejar emocionalmente bien los malos momentos. Y el tras el 7 me decían los dos que tras el triple bogey en el 7, que fue un 8, en ese par 5, estaba completamente bloqueado, y que Luis le decía a Íñigo en cada golpe: no puedo, Íñigo, no puedo, se lo siento, pero no puedo, no me puedo concentrar. Y mira, pues después de esa situación, que lo lógico hubiese sido hacer un 80, porque sí, tal y como estaba el momento, pues le dieron la vuelta y hicieron el par, que tiene, lo he dicho, un valor creo que incalculable, y se vio con esas lágrimas de Íñigo al terminar, y la cara de Massabeu de desencajado, porque lo habían dado absolutamente todo.
A mí me encantó la cara de, creo que era Mark Klisman que estaba con ellos, ¿no? El gigante australiano, sí, y que miró y se quedó flipado como diciendo: ¿pero qué le pasa a estos dos? Y no, bueno, se echó a reír el hombre.
Ahí, ¿no?
Sí.
Claro, cada uno juega su guerra. Ellos están intentando abrirse un hueco en el golf profesional, y están luchando y dejándose el alma, y bueno, y cada día importa. Luego Mark Klisman pues ya es un señor con la carrera realizada, y que bueno, y que ya está en los minutos de la basura, digamos, y que pues que lo que le viene bienvenido sea, pero él ya tiene la carrera hecha, ¿sabes?
Sí, entonces, no, está claro.
Es otro mundo, ¿no?
Sí, sí, es otro punto de vista. Oye, José Le Ballester, yo que no sé qué decir de José Le ya, ¿eh? Es que me está impresionando torneo tras torneo.
Sí, es un jugadorazo, da gusto verle, su actitud en el campo de golf es de ganador absoluto. Bueno, a ver, nadie tiene una carrera amateur como la que ha tenido José Le, ganando los mejores torneos del mundo por casualidad, ¿no? Lo que pasa es que es verdad que luego hay que llegar al golf profesional y demostrarlo, y lo cierto es que lo está haciendo. Está jugando a un nivel altísimo, y bueno, pues aquí mirando la cara a John y mirando la cara a los mejores del Leaf Golf, y la verdad que José Le mola mucho. O sea, va a ser un jugador que va a estar muchos años arriba, y es que es brutal, ¿no? Lo largo que pega, lo alegre que juega.
Sí.
Lo que
arriesga siempre. Lo que arriesga siempre.
Siempre.
Sí, sí,
siempre. Yo creo que es un jugador que nos va a dar muchas alegrías, y yo estoy convencido que de tanto él como Puig en algún momento dado estarán peleando por grandes, y ojalá, si esto sigue la línea que tiene que seguir, lo lógico yo creo es que los ganen.
Y has dicho, mira, has dicho el apellido de David Puig, que es David, mira, tú muchas veces en la retransmisión en Movistar Golf lo dices, es David es una montaña, sube, baja, tal, verdis, doble bogies, la pone en green de uno. Lo de David también es otro mundo.
Otro mundo, y es un jugador que es impredecible absolutamente, pega golpes los mejores, y también es capaz de pegar los peores golpes en la misma vuelta, ¿no?
Sí.
A mí lo que me impresiona es que esos golpes malos no parece que no le afectan demasiado, ¿no? Él sigue atacando y sigue, y eso le hace un jugador que va a ser muy carismático, ¿no? Cuando bueno, se asienta, es que son niños, cuando vaya creciendo en edad y vaya ganando torneos, yo creo que va a ser el favorito del público, porque pasan muchas cosas en una vuelta de David, ¿no? algo estilo Rory, que al final Rory, pues eso, te pega el sartenazo en el 18 de Augusta allí a la calle del 10, te pega golpes muy malos y luego te pega los mejores. Pues a David le pasa un poco igual. Y además ya le vemos sonreír algo, que yo creo que le falta un poco.
Eso te iba a decir.
Para mí su único... Sí, tiene que sonreír un poco más, ¿no?
Porque, interactuar un porque... poco, ¿sabes?
Sí, se mete mucho en el papel de una burbuja, ¿no?
Exacto.
Y oye, entiendo que es porque él considera que es la mejor manera para sacar rendimiento, pero a mí me gustaría verle sonreír un poco más, porque su juego es muy alegre y eso tiene que mantenerlo. Pues la verdad es que es un jugador brutal, brutal.
Oye, y las dos últimas preguntas, John, bueno, pues se ha desquitado un poco, no sé si conociendo la forma de ser de John, decir desquitarse con esa victoria de lo del Master, tal vez no, pero bueno, una gran victoria, estaban sus padres allí y además con mano de hierro.
Sí, para mí es su mejor victoria en cuanto a nivel de juego este año. Llevaba sin ganar año y medio hasta que gana el de los primeros torneos del Leaf. Ahora vuelve a ganar, vuelve a ser el mejor jugador sin duda del circuito y esta ha sido una victoria de mucho peso, ¿no? Porque aquí sí que está, aquí sí que aplasta al resto, ¿no? Aquí sí que no da oportunidad a nadie. Y él lo dice muy bien, ¿no? Da mucho espectáculo porque pega la salida del 3 que la deja dada en un par 4, pero también hace un par de approach y putts, sobre todo el del 10 alucinante. Uh-huh. No sé, tiene mucho gancho. Y está claro que lo del Masters pues es un borrón, es una cosa que está ahí, pero que muchas veces nos olvidamos de lo que es el golf profesional. Nos olvidamos de que el mejor jugador de esta generación ha ganado 6 grandes y ha jugado 80, 100 sí. grandes y ha ganado 6. Y nosotros, porque John no se mete en la pelea al 1, le estamos metiendo le estamos metiendo el cuchillo en el cuello aquí en España. Una cosa surrealista, ¿no? Porque la verdad es que John está haciendo todo francamente bien. Creo que vuelve a ser la mejor versión de John o la versión de 2022, 2023. Uh-huh. Creo que está otra vez a ese nivel. Y que lo que hay que tener es paciencia y nada más, pero eso, el mejor jugador de esta generación gana 6 grandes de 100, porque no se meta John en la pelea, le estamos criticando, creo que no tiene mucho, que no tiene mucha lógica deportiva, la puede tener a nivel prensa y a nivel emocional, pero deportivamente hablando no tiene ningún, creo que ningún sentido, hombre.
Oye, Carlos,
no es el tenis, sí, en el que cualquiera bueno se mete en semifinales, el gol no es el tenis, es así, no es el tenis. Y Scheffler también pasa temporadas, justo se nos lleva 2 años en los que parece que no tiene puntos débiles, pero Rory, por ejemplo, sí que ha pasado temporadas en las que no la ve, ¿sabes? Y John, pues igual, pues es que no tiene mayor, creo que mayor importancia.
Oye, la última pregunta es referente al LIB, ¿qué va a pasar, Carlos?
No se sabe nada, no se sabe nada. Lo poco que se sabe, bueno, es que parece exacto que el PIF va a dejar de apoyar económicamente al LIF, que el LIF por sí mismo parece difícil, no parece rentable, tienen que salir al mercado a conseguir dinero. Por otro lado, te llega la noticia de que firman con México para 2027,
exacto,
de que Adelaida y demás están firmados para más años.
¿Sudáfrica también va a firmar?
Sudáfrica también. Entonces, pues no lo sé muy bien, la verdad. No, yo creo que no lo sabe nadie, no lo deben saber ni los jugadores, porque yo sí que he podido hablar con varios de ellos. Bueno, sí. Está claro que si supieran todo tampoco te lo van a decir.
Bueno, claro.
Pero la realidad es que no se sabe muy bien qué es lo que va a ocurrir, sabe muy bien, pero vamos, pinta regular, cuando el río suena tanto,
sí,
algo de agua lleva seguro, ¿no?
Pero lo que pasa es que luego escuchas al CEO del LIB y bueno, el hombre dice que pa'lante y que están buscando y que es muy optimista,
claro,
y John también ha sido muy optimista en las ruedas de prensa.
Sí, mira, yo lo que creo es que curiosamente me daría muchísima pena que pasara lo del LIB, porque este año, deportivamente hablando, sí que han dado un golpe encima de la mesa importantísimo. O sea, este año los torneos, en cada torneo han pasado cosas, y esas cosas que han pasado son buenas para el golf, sin duda.
Uh-huh.
Ya no solo para LIB Golf. Lo que pasó en Adelaida, la cantidad de público que hay y la victoria de Anthony Kim, eso es alucinante. O sea, aquello fue... fue una cosa mágica. Sudáfrica, con el final de todo el público, más de 100.000 personas cantando el himno sudafricano, fue una cosa que en el golf no se había visto hasta esto. Sí, o sea, me refiero, los demás circuitos no han conseguido que esto ocurra a lo largo de los años, y ellos lo han conseguido en menos de 5 años en Leaf Golf, ¿no? Parece que estoy vendiendo yo el producto de Leaf Golf. Pero...
Te van a fichar es que como comentarista.
La realidad es que me lo he creído. O sea, porque,
yo también.
La realidad,
¿eh?,
es que me lo creo.
Yo también.
Porque he visto cosas que no se... O sea, que por supuesto es más competitivo a nivel individual el torneo esta semana de Harbour Town que el torneo de Leaf Golf, por supuesto. Es que eso nadie lo pone en duda, ¿vale? Claro. O sea, pero que Leaf Golf ha conseguido cosas que los circuitos regulares nunca han ni soñado, también es un hecho. También eso. Es un hecho.
Oye,
y de alguna manera, sí, las instituciones del golf tendrían que apoyar en que esto continúe o crezca, porque se han visto cosas impresionantes, no se puede olvidar.
Sí. Oye, ya para terminar, como ya viene siendo rutina, de Paula y de Andrea y de Paula San Francisco, de Paula de Francisco, ni hablamos,
Paula,
¿no?,
de Francisco. Ni hablamos, la verdad, que están haciendo el circuito universitario. Mira, yo digo siempre, hacen el circuito universitario americano que parezca los torneos juveniles de un club. Me refiero, siempre ganan las mismas, ¿no? Entonces, ¿sí?, dices, ah, porque es la buena, pero es que esos torneos que están ganando están las mejores amateurs del mundo y ganan cada semana. Entonces es ciencia ficción. Y ahora esta semana están en el Chevron, vamos a ver, ¿no?
Sí,
otro
un gran torneo.
Tenemos a dos niñas madrileñas ahí compitiendo, ya sé que ya han llegado porque he hablado con ellas además. Y ahí están entrenando. Un poco ancho, yo creo que no va a ser el mejor para las condiciones de juego de las nuestras, pero bueno, ojalá. Oye, Julia López, cuidado, con esta semana en un campo largo y ancho. Ahí
con lo pegadora que es.
Sí. Exacto, ahí puede ser un factor. Ojalá.
A mí, te digo la verdad, Carlos, lo que destaco de estas chicas es que además, cuando salen al campo, parece que llevan 60 años jugando a esto. Ganan con una solvencia, con una sonrisa en el campo, se divierten.
Sí, es que son buenísimas por un lado, disfrutan mucho por otro, son muy amigas. Y luego hay una cosa que yo creo que es el efecto contagio, ¿no? Ven que una gana y pues yo también, ¿no?
Claro.
O sea, si yo cuando entreno con esta, a mí esta no me gana. ¿Cómo voy a...? Si esta gana yo puedo hacerlo, ¿no? Y están disfrutando y nos van a hacer disfrutar muchísimo. Yo estoy de los que se ha convencido, que van a ganar grandes. Lo que pasa es que hay que esperar, hay que tener paciencia. Es una cosa no de ahora. Yo creo que ocurrirá dentro de 5 o 10 años, uh-huh, porque son muy jóvenes, ¿no? Es decir, tienen 20 años.
Claro.
Pues cuando empiezas a poder ganar grandes, pues igual te encuentras uno con 22, pero lo lógico es que sea entre los 25 y los 30. Eso es lo lógico.
Correcto.
Y entonces lo que hay que hacer es esperar, darles cariño y tener paciencia, porque es una generación que yo creo que va a ser la que marque un antes y un después en el golf femenino español.
Pues Carlos del Corral, director deportivo de la Real Federación de Golf de Madrid y compañero de Movistar Golf, muchísimas gracias, que siempre estamos dando una paliza. Te vamos a tener que invitar a cenar o a comer un día ya, ¿eh?
Nada, encantadísimo, déjate, luego de mil amores.
Un abrazo grande, Carlos.
Venga, igualmente,
hasta luego. Bueno, pues nosotros llegamos ya a nuestro final de programa. Quiero dar las gracias en especial a la comandante Mila. Comandante, a sus pies. A Nacho, a Iván, a Pascu, a Dani, a Bruno, a Salguero. Espero que lo hayan pasado tan bien como yo y la semana que viene un poquito más de Ryder Cope. Hasta luego, adiós.